Amigos de Paz Radio, ¿cómo están? Nuevamente aquí en línea con César Jesús. Bueno, parece que hoy es el último día de En Línea. No porque se acabe el programa, sino porque en realidad le pusimos este nombre pensando en que las personas se iban a comunicar con nosotros a través de Skype, pero el asunto es que ni yo he aprendido a manejar el Skype, porque soy bien lentito para estas cosas, ni tampoco es oportuno eso, porque este programa no tiene horario, no sale a una hora fija, y entonces la mayor parte de las personas, bueno, dos o tres, escuchan el programa desde la grabación. Entonces hemos quedado en que para que se ajuste mejor a lo que este programa quiere comunicar, desde mañana o pasado se va a llamar Sin Libreto. Así que si encuentran algún cambio, ya saben que Sin Libreto es En Línea que continúa. Bueno, le puse de nombre a este programa Me Irrité. Y me irrité porque ayer domingo me llamó un amigo para comentarme acerca de lo del recibo de luz y los movimientos que habían hecho, ¿no? Y cómo se habían reunido, y entonces que para que estas cosas no se vuelvan a presentar, ¿no? Para no estar con estas angustias. Entonces que habían acordado inclusive de establecer una cuota mensual fija para pagar la luz. Esto podría estar muy bien en un club en el cual se aumenta la cotización de los asociados, ¿no? ¿Para qué? Porque han aumentado los gastos, no hay que pagar más de luz o lo que fuera. Sin embargo, nosotros somos una comunidad de fe y no estamos nosotros para tomar las formas del mundo, sino para enseñarle al mundo a actuar en fe. Para que el mundo también entienda de que hay un Dios providente que está permanentemente atento, ¿no? A nuestro caminar y que las cosas pasan por ahí. Les quiero comentar algunos detalles. Yo creo que lo mío no va tanto por la explicación, porque no tengo cómo explicar. Además, soy muy taradito para eso, pero parece que tuviera alguna habilidad para contar testimonios de cosas que he vivido. En primer lugar, les cuento de que esta comunidad la formaron el padre con Mila Saer y con Manuelita Rocha. Resulta de que Manuelita, ambas dos, no farmacéuticas y amigas, resulta que Manuelita antes había estado en un campo evangélico. Entonces, en los campos evangélicos, para ellos es sagrado el diezmo. En las iglesias evangélicas lo del diezmo es importantísimo e indudablemente, ¿por qué? Porque los pastores son personas remuneradas, son personas que tienen su familia, que tienen una vida propia, particular, y necesitan tener un ingreso, y entonces pues de ahí sale para el sostenimiento de la iglesia y sale para pagarle al pastor sus emolumentos. Porque no puedo decir salario en esto porque me suena fea la palabra, ¿no? Pero sí, vamos a quitarnos ese tipo de prejuicios y lo que se trata es que nos entendamos. Entonces Manuelita, sin embargo, ella había sentido un llamado y había sentido de que debía volver a la Iglesia Católica. Y entonces ella le había pedido al Señor que le conduzca, que la conduzca a un lugar a donde debía presentarse, a donde debería hacer su servicio, a donde debería congregarse. El padre Roberto era capellán del Arco Herrera y resulta de que un día muy temprano en la mañana el Señor se le manifiesta en sueños a Manuelita y ella sintió que le decía: lleva el dinero a Roberto. Entonces ella se despertó con eso: lleva el dinero a Roberto, pero no conocía a ningún Roberto. Entonces fue indagando atrás, ¿no? Indagando, hizo cuatro o cinco preguntas para ver el dinero de su diezmo. Y se acordó de que le habían hablado de un padre, ¿no? Que era el capellán del Arco Herrera y que hacía misas ahí en Larco Herrera, y entonces ella pensó de que el padre podía necesitar ayuda ahí, y entonces dijo, debe ser para él, porque era el único Roberto, el único sacerdote Roberto, ¿no? Al que conocía, al que, por lo menos del que había escuchado hablar, porque no, tampoco lo conocía. Entonces se despertó temprano, 6:30 de la mañana, 6:30 de la mañana, y le dice al esposo, llévame al Arco Herrera. ¿Qué pasó? ¿Te volviste loca?, le dijo Pepe. No, le dijo, llévame porque el Señor me ha dicho que lleve mi diezmo a un padre, Roberto, que, y el único que del que he escuchado hablar que se llama Roberto es el que está en el Arco Herrera. Entonces dice que fue el esposo, la llevó inmediatamente, se levantaron, se fueron hacia el Arco Herrera, y cuando llega a la puerta del Arco Herrera se encuentra con el padre Roberto, que está saliendo, y le dice, hola farmacéutica, le dice, ¿cómo está? Entonces ella se quedó sorprendida, primero porque como sabe que soy farmacéutica, y le dice, padre, ¿sabe qué cosa? Le he venido a buscar, ya sé, le dice, ya sé para qué vino, ya hay que esto y que el otro. Es más, le dice, no, yo le podría decir hasta cuánto es lo que tiene usted en ese sobre. Y le dice, ¿cómo así? Porque se lo he pedido al Señor, le dice, en el sagrario. Y el Señor del sagrario no falla, el Señor del sagrario responde. Y efectivamente, lo que el padre había pedido al Señor del Sagrario, porque había visto, ¿no?, un micrófono con el cual poder ser escuchado mejor por las personas y todo esto, y para poder hablar a más personas, había visto y había visto que costaba X cantidad, digamos, $250, y él sabía que eso lo necesitaba y se lo pidió al Señor, y aparece la primera persona y esa persona era... Y lo que tenía dentro era exactamente lo que costaba, ¿no?, aquel parlantito, ¿no?, aquel equipito de... Entonces, resulta de que así funcionó la providencia, y ahí está, y Manuelita después, junto con Mila, ¿no?, se convirtió en la fundadora, pues, de esta comunidad. ¿Y dónde empezó? En el lugar más pobre, donde están las personas, inclusive, que han perdido hasta la razón. Más pobre que eso no puede haber. Y así empezó la historia de la Comunidad de Jesús. Pero les voy a comentar otro detalle con Manuelita. Resulta de que en una oportunidad un hijo de Manuelita tiene un cáncer, un tumor al cerebro, aparece con un tumor en el cerebro. Y resulta que estamos hablando de aproximadamente unos 18 años atrás, 19 años atrás, la cosa no estaba... El nivel de el tratamiento de estos asuntos de cánceres eran, ¿no?, muy muy pobres, y lo siguen siendo ahora también, ¿no? Lo que pasa es que ahora se han dado otros pasos en la fe. Para mí ya el cáncer no me resulta algo que pueda asustar a nadie, ¿no? Porque es algo que ya está vencido. Está vencido, y está vencido desde la fe y desde las cosas que Dios mismo ha puesto en la naturaleza para nosotros. Dios ha dado sabiduría, ha revelado muchos caminos a través de los cuales los cánceres, sin los tratamientos normales y convencionales, sin los lógicos, sin los razonables, ¿no?, estamos viendo, se ven maravillas realmente. Resulta de que el hijo de Manuelita se encontraba en esta situación. Por ahí apareció una mujer que quería muchísimo al hijo de Manuelita porque eran muy amigos, e hizo una oración que después le pasó la factura a ella, porque era una oración que no era necesario hacerla de esa manera. Señor, si es posible, dame ese tumor a mí, pero salva a este joven, que este joven tiene muchísima más vida por delante que lo que pueda tener yo. Y el Señor, en esa oportunidad, salvó al hijo. No, pero Mila murió del cáncer que tenía el hijo. 7 años después, y a este es al punto al que quería llegar, el cáncer le vuelve al hijo, porque no había desaparecido el origen del cáncer. No, se habían curado solamente las causas. Mila dio su vida, no era necesario, bastaba con el amor que ella sentía por Pepito, era suficiente. Pero sin embargo se inmoló. Dios no quiere holocaustos ni sacrificios, no quiere, ¿no? no quiere el sacrificio de nadie ni la entrega de nadie. Dios lo único que necesita es de la fe de las personas. Entonces nos encontramos de que Mila, por una mala oración, pero por un gran deseo de su corazón, salva al hijo de Manuelita, da la vida por él y 7 años después vuelve el cáncer. Y cuando vuelve el cáncer, recuerdo que el padre decía, ahora ya no hay una Mila para salvarlo, ya no hay una Mila que venga y diga, Señor, no te ofrezco mi vida no por el cáncer de este muchacho, quítaselo a él y dámelo a mí, que fue lo que había pasado en la primera oportunidad. Entonces ahí quedaba el camino de la fe. Pero esto era una cosa muy tremenda, porque era un cáncer que estaba en el cerebro y entonces para poder hacerle una quimioterapia había que sacarle toda la médula, ¿no? Darle la quimioterapia y después volverle a poner su propia médula. Es decir, ya habían habido intentos, sabían ellos de que en Baltimore, en Estados Unidos, ¿no? Había unos médicos que eran especialistas y que habían intentado, ¿no? Porque según la ciencia médica este era el único camino para salvarlo, para salvar al chico. Entonces, y resulta de que decidieron recurrir pues a la fuerza, al camino médico. ¿Cómo es que nos gana? Es tan fuerte el asunto de los médicos. Los únicos médicos que han, mejor dicho, las únicas personas que yo conozco aquí en esta comunidad, ¿no? Que en realidad se han muerto de cáncer, han sido médicos siempre. ¿Por qué? Porque primen ellos tanto, ¿no? La medicina, los límites que establece la medicina, que después le resulta difícil dar el salto de la fe. Entonces resulta de que decidieron jugárselas pues con llevar al hijo, a pesar de que no había habido ningún caso de éxito de una operación parecida, de sacar la médula, darle la quimio y volverle a implantar su propia médula. No había sobrevivido ni una sola persona. Que dijeron, bueno, pero este es lo único que nos queda. No nos queda otra posibilidad. Decían, bueno, yo decía, no, hasta ese momento no habíamos crecido, parece, pues, en la fe al punto de poder buscar el milagro, porque estábamos demasiado racionales, demasiado mirando, poniendo demasiado interés únicamente en lo que pueda decir la ciencia médica o en los boletines meteorológicos o en los índices de la bolsa de valores, en la racionalidad. Cuando Dios nos llama a nosotros para lanzarnos a lo imposible, para lanzarnos, para superar todo aquello que nosotros tomamos por real. Es más, como dice, ¿no? La esperanza es un desafío a lo real, incluso llega a negar la realidad de lo real. Lo que existe no puede ser verdadero. Los realistas se limitan solamente a explicar o a describir, ¿no? Los sistemas que conocen para tratar de convencernos de que eso es lo que existe. Pero no, el hombre de fe tiene que saltar esa barrera, la barrera de lo posible, la barrera que establece lo racional, el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pero vuelvo al punto de Manuelita. Entonces, había que viajar, sabían que la operación allá era costosísima, pero no escatimaron. Viajaron a Baltimore, ¿no? Indudablemente con grandes esfuerzos y todo esto. Y cuando estuvieron en Baltimore, llegan al establecimiento, al hospital en el que se suponía que estaban los médicos, estos que eran los únicos que se atrevían, ¿no? A este tipo de operaciones. Y se encuentran con que primero que había que buscar un sitio donde instalarse. Entonces Manuelita llega y se encuentra con la hermana de una hermana de comunidad de acá, ¿no? Que ella estaba viviendo en Estados Unidos y que ella la cita por teléfono, logran hablar por teléfono y le dicen de que, oye, le dice, estoy buscando dónde alojarme acá cerca a la clínica donde voy a traer. Ella había internado al hijo ahí en la clínica, pero entonces necesitaba un lugar donde alojarse ella. Y después descubrieron de que había ahí precisamente unas monjitas que en algunos casos solían acoger a algunas personas temporalmente para que estén cerca de sus familiares. Así que tuvo ya por lo menos la acogida, resuelto el problema de dónde alojarse ella. Pero después, cuando tiene la reunión la primera reunión con los médicos, los médicos le señalan de que no ha habido ningún caso en el cual esta operación haya tenido éxito, que no se había dado, ¿no? Pero que sin embargo ellos creían de que en algún momento esto tenía que funcionar. pero que además había que tomar una decisión rápida, porque el estado en el que se encontraba el hijo era necesario tomar una decisión inmediata. El médico le hablaba en inglés y Manuela no hablaba inglés, lo entendía más o menos, entendía a medias y todo. Y entonces resulta de que el médico le dice, si usted dice que sí, si usted está de acuerdo, ¿no? Tendríamos que empezar inmediatamente, porque una vez que entre el hijo en el proceso es irreversible, ya no se puede dar marcha atrás. Y esto podría costar aproximadamente entre 400, 450 mil dólares, le dice. Entonces Manuel en ese momento dijo, ok, pero una respuesta de una persona que no sabe cómo manifestarse, ok, entendido, ¿no? Ok, ¿no? Y en realidad el ok de ella era, ok, ya entendí, ahora déjeme ver, pues, cómo hago para ver si es que, de dónde podemos sacar los 450 mil dólares. Que vendiendo todas sus propiedades no era posible, no tenía cómo reunir la cantidad, y menos en ese, ¿no? En lo perentorio del tiempo, porque en el Perú las cosas no estaban bien, nadie compraba una casa o cualquier cosa, ¿no? Y entonces no había forma, ¿no? Eso superaba totalmente todas sus posibilidades. Entonces, en eso llega la hermana esta con la que se había contactado por teléfono y que le dijo lo de las monjitas, y mientras esperaba había visto en una revista que había entendió en su mal inglés, que había una fundación, ¿no? Que para este tipo de operaciones y todo, pues la financiaba. Ella había entendido eso, pero no, lo que había sucedido es cuando llegó la hermana y le explicó bien y le leyó lo que decía en la revista, era que no era eso, sino que decían de que esta fundación había puesto este aviso solamente en la revista, o sea que no era que financiaba operaciones, sino que había puesto un aviso, ¿no? Hablando de este tipo de tratamientos, ¿no? Y total, se encontraban de que en esa situación, y le contó que había que pagar 450 mil dólares mínimo, le dijeron que eso era lo mínimo. ¿Por qué? Porque necesitaba, ¿no? De no sé cuántos días eran, creo que cerca de 30 y tantos días, la operación iba a tomar, el proceso para llegar a la operación tomaba no sé cuántos días, pero el proceso de recuperación era un proceso muy lento y que tenía que estar en cuidados intensivos, y que además de eso tenía que pasar un tiempo mediante el cual él tenga que recuperar sus defensas. Y para recuperar sus defensas hay pues todo un tiempo cronológico, ¿no? En el sistema biológico hay un tiempo mediante el cual se va recreando todo este sistema inmunológico. No se puede hacer de un día para otro, por más que quieran, ¿no? Es decir, un ser no puede nacer pues a los 2 meses, por mucho apuro que tengamos, hay que pasar el proceso de los 9 meses. Y entonces, resulta de que, de todas maneras, decidieron llamar a la fundación esa para ver si es que ellos podrían estar interesados en sostener pues esta operación y ser intervenir tal vez en el primer caso con éxito, ¿no? De una operación de trasplante de médula, que no era trasplante porque es retirar y volver a implantarle su propia médula. Bueno, la cuestión es que entonces dijeron, no, nosotros no financiamos esto, dijo, no, nosotros hemos simplemente puesto este aviso y no, nunca hemos financiado ningún tipo de operaciones de esta naturaleza. Pero de todas maneras, díganos dónde están ustedes, déjenos alguna referencia para consultarlo. Y eso hicieron. Entonces, cuando decide Manuelita volver a ver a su hijo, vuelve al lugar donde dejó al hijo, ¿no? Para ver cómo se encontraba, resulta de que el hijo había entrado ya en el proceso, no estaba donde estaba, ¿y cómo? No está, hijo, ¿dónde está? ¿A quién se ha llevado a mi hijo? Y entonces resulta pues de que el médico había entendido el ok de ella lo había entendido como que había dado paso ya, ¿no? A que se haga el proceso. O sea que empezó todo, o sea que ya el camino era irreversible. La operación se hacía de todas maneras y no había forma ya de detenerla. Se entraba como una, no sé, cómo habrá sido el sistema este, pero sí el médico había anticipado de que era un camino irreversible. Total, se fueron dando las cosas y al día siguiente se comunican de la fundación esta, a la cual habían llegado a través de esta confusión, y dicen de que ellos nunca habían hecho esto, pero que sin embargo les había resultado interesante apostar, ¿no?, en favor del triunfo de la ciencia en este tipo de problemas. Entonces decidieron financiar la operación, pero solamente hasta el momento de la operación. Pero era financiar solamente los gastos de la clínica. Faltaban los honorarios médicos, que eran como $200,000 aproximadamente, ¿no? Y además, pues, los días, porque ellos financiaban solamente hasta el día, perdón, hasta el día de la operación. Ya el posoperatorio, ¿no? Eso ya no le correspondía a ellos, porque ellos querían demostrar que se había culminado el proceso mediante el cual se había vuelto a implantar la médula. Total, el hecho sucedió así. Pero resulta que llegó el momento de la operación, el momento final en el cual se dio, y tuvo éxito. Y tuvo éxito. Fue el primer caso en el cual alguien sobrevivió, ¿no?, a este tipo de operación, después de muchos intentos en los que todos se quedaron. El hecho fue tan emocionante, ¿no?, para el médico, lo llenó de tal emoción al médico, que era el médico que más había puesto y el médico que había operado, que él renunció a sus honorarios. No, porque consideraba de que, por el contrario, ¿no?, había tenido la oportunidad de demostrar de que esto funcionaba y que muchas personas iban a encontrar en este tipo de operación, ¿no?, un aliento de esperanza, ¿no?, para su vida. Y este médico se enterneció mucho, se llenó de amor y todo. Manuelita contaba de que siempre, 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 los días cruciales, los días clave, cuando tenía que haber una decisión importante, cuando tenía que tomarse, siempre eran los días miércoles. ¿Y por qué los días miércoles? Porque es el día de comunidad, porque es el día en que la oración de la comunidad tiene un gran poder. Todos los asuntos, todos los pasos importantes se resolvían el día miércoles, que es el día de comunidad. Y ella sabía, y ella se unía en oración allá desde Baltimore, tomando en consideración la diferencia de horas con nosotros, se unía ella en oración a su comunidad, y siempre salía, después de eso, salía una respuesta positiva a cualquier cosa que se quisiera hacer. Total, llegó el hijo, salió bien de la operación, y había otro problema, ¿no?, que se necesitaba, por lo menos cerca de 40 días, ¿no?, para que el organismo recupere su nivel inmunológico. Y esa persona no podía salir, inclusive estaba metida como en una especie de escafandra, ¿no? Y parecía un astronauta, dice Manuelita, contaba, ¿no?, cómo es que él tenía que estar protegido de todo tipo de bacterias, como en una burbuja. Tenía que estar para protegerse porque su sistema inmunológico era cero, porque tenía que recuperar las placas y todo. Y todo eso es un proceso que no se puede fabricar de un día para otro, no se puede mandar a comprar placas. Es un proceso que se va dando y que lo va generando Dios mismo a través de... Pero entonces se encuentra con una situación, ¿no?, con que dice, bueno, hasta ahí nomás había financiado la fundación, pero de ahí para adelante había que pagar cada día, ¿no?, en esta unidad de cuidados intensivos, que eran aproximadamente 15,000 o 16,000 dólares diarios, ¿no? Y se calculaba de que iban a ser que tenían que ser por lo menos 40 días el proceso para que él recupere toda su, ¿no?, su punto inmunológico al nivel de que él ya pueda salir protegido con una máscara y con todo esto, con un sistema especial, pero que ya pueda tomar contacto con la civilización. Sin embargo, ¿qué pasó? Manuelita se encuentra en una situación y le dice a Mila, nuevamente Mila, la salvadora Mila, en este caso un ángel de Dios, una persona entregada totalmente a Dios, fundadora de esta comunidad, ¿no? Y como dice el padre, ¿no?, de que dentro de poco van a iniciar, ¿no?, los trámites, ¿para qué? Para que sea reconocida, inclusive en ella, pues, y elevada a los... ¿no? Como santa. ¿Por qué? Porque hay milagros probados, ¿no?, a través de la intercesión de Mila. Pero bueno, resulta de que Manuela le dijo, oye, Milita, le dijo, y ahora tú me tienes que ayudar desde el cielo, pues le dijo, ¿no? No, me tienes que ayudar desde el cielo, pues, para que realmente dar el siguiente paso y para que Pepito pueda recuperar las defensas. Lo que tardaba 40 días se redujo a 4. En 4 días había recuperado las defensas, no solamente para salir protegido, sino que pudo viajar en el avión sin ningún tipo de protección adicional, ni máscaras, ni cámara de oxígeno, ni nada de más. Y Pepito llegó, un muchacho brillante que estaba estudiando medicina en España con un gran futuro, ¿no? Vino, viajó a Lima, pero después de un tiempo se fue. Después de un tiempo se fue, pero se fue en camino de cielo, porque cuando el padre mismo celebró, fue a verlo a la casa en la que estaba, había un ambiente de paz, de rosas, de perfume, sabiendo de que él ya era una fruta que estaba lista, ¿no? Lista para el Señor. Ya había llegado, ya se había purificado a través de la enfermedad y todo esto. Pero tal vez si se hubiera llegado al verdadero origen, porque por eso es que es importante llegar a cuál es el origen del mal, no curar los efectos. Porque ponerme frente a un espejo y echarle la crema, pero como yo no me veo las manchas que tengo en la cara, pero sí veo las que están reflejadas en el espejo, echarle la cremita a la imagen que está reflejada en el espejo no me va a curar. El problema de ese chico no estaba en él. Tal vez estaba en sus padres, estaba en su generación, estaba en cosas que han hecho sus padres. Y que además Pepito era muy, por el hecho de ser huachano, era muy, tenía sus compadres ahí, ¿no? Los brujos de Huacho. Pero bueno, es la cosa anecdótica, no tan anecdótica, pero hay cositas que pasan la factura. Hay cositas que pasan la factura y cositas que tienen que ser resueltas. No, Pepito se fue porque ya estaba preparado para el Señor, pero pudo haberse quedado si se hubiera ido al origen del mal. El Padre mandaba señales, ¿no? Mandaba señales claras, pero a veces estamos tan enfrascados o estamos tan preocupados con nuestro problema que no vemos más allá. Y viene todo esto porque esto es la continuación del programa del recibo de luz. Y le puse Mirrite de nombre al programa porque ayer Mirrite. Ayer me irrité porque cuando me llamaron por teléfono, me llamó un amigo para contarme de la reunión del día anterior, ¿no? Y contarme las cosas que habían acordado con respecto al famoso recibo de luz. Y todo pasaba por la forma en que el mundo soluciona sus problemas. Pues para eso no se necesita de la fe. Se necesita únicamente de unas personas a las cuales convencerlas de que, oye, ¿sabes qué cosa? Mete la mano al bolsillo y que esté bueno, fíjate, y vas a tener recompensa en el cielo o cualquier cosa. Para eso no se necesita de la fe. Y estamos en un tiempo de cuaresma que es un tiempo de fe. Les cuento otro detalle. Un día estábamos en misa, ¿no? Y de repente el padre había hecho en la parte de arriba, en el estudio 1, habían puesto unas luces, no, muy, muy bonitas, unas luces de colores y todo, que había donado, ¿no? Había estado por acá, había venido un grupo, no me acuerdo el nombre en este momento, pero, ay, no me acuerdo el nombre, un grupo buenísimo, ¿no? De música rock, y lo había traído un hermano de la comunidad. Entonces, cuando se fueron nos dejaron de regalo, ¿no? Unas luces muy lindas, unas luces tipo discoteca que giran, ¿no? Esas luces que reflejan, ¿no? Los rayitos y luces de colores y todo este tipo de cosas. Entonces el padre, en esa época había muchísima juventud en la comunidad, muchos jóvenes había, ¿no? Entonces el padre iba a inaugurar el estudio de arriba que estaba con las luces y todo esto. Y a media misa le dice al equipo de servicio, les dice, ¡ay! Le dice, ¿qué equipo? ¡Ay! Mamá Yubi le dice, Mamá Yubi, ¿usted cree que me podrían preparar algo, unos sanguchitos, algo, ¿no? Algo de tomar, ¿no? Para esto, para invitar a un grupo de chicos acá que suban para la inauguración del Estudio 1, cosa que les hacemos su fiesta, pues ya que están las luces, les armamos su discoteca ahí a los chicos para que bailen y se diviertan un poco. ¿Serán, pues, cuánto? Pues unos 20, 30 chicos, le dijo. ¿Cómo no, padre? Claro que sí. En ese momento ya habíamos, la misa ya estaba avanzada, ¿no? Que faltaba media hora para que termine la misa, salieron de ahí. No, salieron de ahí a ver pues qué preparar el grupo, ¿no? Y resulta de que al terminar la misa el padre dice, pero bueno, dice, ¿no? ¿Quiénes son jóvenes acá? Jóvenes son todos, dice, ¿no? O sea que todos para arriba, todos están invitados. Habido unas 300, 350 personas, pues imagínense, estaban ahí. Y de repente habrán subido, pues, no menos de 250, se los digo porque arriba estaba lleno. No menos de 250 personas subieron a la parte de arriba. Entonces las hermanas que habían, ¿no? A las que el padre les pidió, ¿no? Algún detallito para los chicos, ¿qué cosa hicieron? Agarraron los sándwiches, llenaron unos vasos de gasé y entonces dijeron, en vez de repartir, no hicieron. Imagínense ustedes la multiplicación de los panes con los 5 panes y los 2 peces, si hubieran tenido que. Entra la racionalidad y dice, a ver, ¿cuántos son acá? Sumen, hagan un censo primero. Pase toda la gente, empiecen a alinearse acá, empiecen a anotarse cada uno para después, ¿no? Le damos un ticket para que vengan a reclamar su pedacito de pescado que le va a tocar, ¿no? Y su pedacito de pan que le va a tocar de los 5 panes y de los 2 peces, que es lo único que tenemos para 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Imagínense lo que hubiera sido eso. Cuando hubieran llegado al final, pues ya primero que hubieran pasado meses y seguramente que ya no, el pescado se hubiera podrido y el pan se estuviera duro. Pero sin embargo, ellos lo único que hicieron, Señor, levantó los ojos, multiplicó y todo, empezaron a servir. Cada uno servía y repartía. ¿Saben qué? Eso lo he vivido yo. Soy testigo de eso en esta comunidad. Esa noche, las personas que estaban haciendo el servicio pusieron simplemente las 2 bandejas de sándwiches que tenían, ¿no? Más las gaseosas que tenían en el otro lado, y dijeron que cada uno se sirva. Créanmelo, créanmelo. Las personas venían, agarraban, se servían los chicos una, otra, ¿no? Las gaseosas bailaban y el baile les producía calor y más gaseosas y todo esto, y más sándwiches. Los chicos comen mucho y los grandes también, sobre todo cuando se sale de misa. Y después, y los sándwiches y los queques y los hot dogs y todo lo demás. Se los digo, pero se los digo en el Señor. Estamos en tiempo de cuaresma, en tiempo santo. No sería capaz de mentir en absoluto, ni exagerar tampoco en esto. Cuando llegó el final de la fiesta, ¿no? En la que todo el mundo comió todo lo que quiso, hasta llenarse, hasta saciarse, ¿no? De repente habían llevado unas bandejas que parecían de metal, pero eran bandejas de plástico pintadas así, ¿no? Que parecían de plata inclusive, ¿no? Y a mí me sorprendió porque era la primera vez que las veía. Pero entonces, ¿sabes qué cosa es? Se los digo, yo me llevé una bandeja llena de cosas que había sobrado y todas las personas que hicimos servicio nos llevamos cada uno una bandeja llena de queques, de sándwiches, de hot dogs, que salimos a la calle y seguimos regalando eso a los guachimanes y a todas las partes. Eso fue lo que sucedió. Ahí se dio la multiplicación de los panes. No me pregunten a mí cómo fue, pero eso, yo soy testigo de eso. Entonces, como soy testigo de eso, me muevo en fe. No, quien me conoce, quien sabe lo que es mi vida, saben cómo es que yo vivo realmente de la providencia y cómo es que llevo, ¿no? Cuántos años queriendo trabajar, queriendo hacer, y cómo es que yo no me pongo a pensar porque, es decir, yo recibo un dinero que me dan, que es una limosna, lo digo como limosna, no como un hecho peyorativo, sino que es algo que generosamente comparten conmigo algunas personas, ¿no? Con las que me tocó muchos años atrás, ¿no? Ser la parte contraria, quien consiguió los fondos cuando esa familia estaba, ¿no? En una situación difícil, ¿no? Y eso permitió subsistir. Y entonces ahora el Señor viene y da la vuelta, porque es así, lo que hace es por uno. Hoy día mismo, en la lectura del Evangelio, la lectura del Evangelio es hermosísima. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcará sobre su regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con la que ustedes midan a otros será la medida que Dios usará con ustedes. Es decir, ¿puede haber un Dios más justo? Un Dios que pone inclusive en nosotros, ¿no? Lo que vamos a recibir. En la medida en que juzgue, será juzgado. En la medida en que perdones, serás perdonado. Si nuestro perdón es pequeño, ridículo, tacaño, pues eso es lo que vamos a recibir, un perdón ridículo, tacaño y miserable, y nunca nos vamos a sentir realmente perdonados. Si nuestra generosidad es tacaña, mezquina, también. Ay, no, que yo no tengo. Miren, se los digo, Se los digo, a mí me ha pasado, yo no tenía, a veces me tenía que venir caminando hasta la comunidad y a veces no tenía, si podía participar en algunas jornadas, precisamente hace pocos días, muy pocos, estuve con un amigo a quien le agradecí y fui y le dije que le debía muchísimo a él, porque él es un hombre tacaño, un hombre duro, ¿no? Un hombre en el cual gran parte de mi libro está inspirada en lo que viví con él. Entonces le fui llevando el libro, ¿no? Y le llevé también una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? como un caso de como un cariño que le, ¿no? que le tengo. Nos hemos peleado durísimo, nos hemos dicho vela verde. Pero entonces resulta, pero sin embargo él sabe que siempre, ¿no? lo que tenía que decir, él esperaba que yo le diga lo que él quería escuchar, pero yo le decía lo que yo sentía que le tenía que decir. Y en eso se basó nuestra amistad. Muchísimos aquellos ayayeros que decían, sí, a todos, y fueron quedando en el camino, no se dio ningún tipo de amistad. Pero sin embargo entre nosotros se dio una amistad que no solamente es amistad, sino que es respeto, que es otra cosa, que es otra cosa mayor. Y fui y le agradecí. Porque en esa época yo no tenía, me acuerdo que habían los triduos pascuales, las jornadas y todo esto, y yo no tenía para dar la limosna que se requería para participar de una jornada o de un triduo. Y él siempre, él con todo lo tacaño que era, con todo lo duro que era, él no me daba para esto. ¿No? Y ahora, yo he ido donde él a tratar de compartir los frutos espirituales que el Señor me regaló por su generosidad. ¿No? Y estuve hace menos de una semana con él y le estuve agradeciendo precisamente eso porque ¿no? muchas de mis experiencias de fe se deben pues, a gestos como ese. ¿No? Y el Señor lo sabe y el Señor le va a pagar a él. ¿No? Se lo va a pagar en lo que él más necesita. Él está muy bien de dinero, ¿no? El dinero le sobra tal vez, pero tiene muchos otros tipos de necesidades que, el Señor, que no se pueden conseguir con el dinero, pero que Dios va a poner ahí la luz y la paz. Entonces, se trata de eso. A mí me cuesta trabajo por eso, ¿no? Es decir, para mí, me he movido en fe, ¿no? Toda mi vida. He caminado en fe toda mi vida. He visto tantos milagros. Los veo a diarios en la comunidad. Veo situaciones increíbles. ¿No? Y sin embargo, pero además lo dice Dios en su palabra. Date y recibiréis. Entonces, yo me molesté un poco porque, y en esto le pido a Dios, indudablemente, ya veo que en esta cuaresma, en lo que queda de cuaresma, tengo que pedirle a Dios mucho por mi tolerancia y por aceptar de que las otras personas, a pesar de que también tienen algunos inclusive más tiempos que los que tengo yo en este camino, ¿no? Sin embargo se siguen manejando bajo los patrones del mundo y bajo los esquemas del mundo. ¿No? No estamos nosotros para hacernos al mundo, sino estamos para que el mundo vea cómo funciona en nosotros el camino de Dios y el mundo vea que es más negocio estar en el camino de Dios y que es más conveniente para nuestras vidas, que es más rentable, inclusive si lo miran desde ese punto de vista, que es el que domina prácticamente los actos de los seres humanos en estos tiempos. Y me irrité muchísimo. ¿No? Al punto que dije, ya no. Y le pedí a mi amigo, inclusive, le dije, no, ya no puedo seguir hablando más porque me cansé tratando de... Y además, ¿por qué? Porque había una cuestión. También mi amigo me decía, ¿qué hago? Entonces, ¿quién soy yo para decir qué cosa hace? ¿No? Yo no puedo decirle a una persona qué cosa es lo que tiene que hacer. Cada persona, es decir, tiene que... sería un ciego tratando de guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque para cada quien hay un camino, para cada quien hay un tiempo. Esto lo tengo que aprender yo para no irritarme, para no molestarme, para ser más tolerante y para saber esperar y comprender. ¿No? Que mis amigos, bueno, tienen ese camino, bueno, no sé, pues... O yo soy un loco de repente soy un loco, yo que me he tomado estas cosas en serio y que Dios funciona, pero lo que pasa es que no puedo ser tan loco, porque lo veo a cada rato, pues, lo compruebo en mi propia vida. Entonces no es locura esto de vivir en la providencia y de confiar en Dios y dejar las cosas. Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles, dice el Señor. ¿No? Que hay algunos hermanos, ¿no? Que a los que congregaron ahí, que de repente que dice que yo no tengo. Yo tampoco tenía para esto, en algunos casos vendía, y en algunos casos a veces hasta vendía cualquier cosa. Me acuerdo una vez que me regalaron un Nintendo, ¿no? Y yo, es decir, me moría, no saben cómo deseaba estar en una actividad en la que había que dar una limosna, ¿no? Era una actividad con almuerzo y todo esto, y yo no tenía para la limosna esa. Y no saben cómo he caminado, porque no tenía ni para el pasaje, cómo he caminado con ese Nintendo tratando de venderlo por todas partes. Y resulta de que el Nintendo no me lo podían comprar porque el Nintendo lo habían traído de Francia, y en Francia tienen otro sistema, el sistema PAL, y nosotros usamos el NSTC, no sé qué cosa, pero total, es otra corriente, no sé si es otro voltaje, o eso, no sé, es otra frecuencia, no sé lo que es, pero la cuestión es que lo de Francia no sirve acá. Y no es cuestión de ponerle un transformador de 110 a 220, sino que no. Es un mecanismo distinto, simplemente distinto. Y no funcionaba y no lo pude vender. Y yo me acuerdo que llegué y estaba entonces en la parte de afuera, porque la misa la hicieron en la parte de afuera, ¿no? Y yo estaba ahí y estaba llorando y con un dolor en el corazón muy grande. Muy grande, porque hubiera querido participar de, no, hubiera querido tener para dar esa limosna que era necesaria y la razón de la actividad, y no tuve. Y yo lloraba, ¿no? Y yo lloraba y me sentía muy mal conmigo mismo, ¿no? Me sentía muy mal porque no podía aportar, ¿no? Y entonces, y de repente sucedió de que a la hora de la comunión, el padre baja desde el altar. Y yo estaba al fondo, en un rincón, ahí al último, paradito, ahí detrás, inclusive, ¿no? De una red. Y vino y el primero que le dio la comunión fue a mí. Para mí fue una respuesta del Señor, un cariño del Señor, porque el Señor sabía lo que había en mi corazón. Entonces resulta de que hay algunas personas que dicen, no tengo, sí, pero ¿sabes qué cosa? Pero ponle aunque sea la oración, ponle aunque sea, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Yo desde la oración, es decir, la oración es traer a la realidad lo que no existe. Eso es la oración, y este es el camino de fe en el que estamos, a eso estamos llamados. Y entonces cuando se establecen cronogramas y cuando se establece que de aquí para adelante cada uno va a dar una cuota para tener segura lo de la luz, y todo, el camino de fe no es un camino de seguridad, es el camino de la santa inseguridad. Cuando llegaban donde Don Bosco, ¿no? Llegaban donde Don Bosco y a Don Bosco le traían una factura, y Don Bosco decía... Pase usted mañana a las 8 de la mañana. Pero Don Bosco no se movía de ahí. No salía a hacer un bingo, ni salía a hacer ninguna actividad. Don Bosco simplemente ante el Señor sabía, el Señor es el que construye la casa. Entonces Don Bosco, ¿qué cosa hacía? No, Don Bosco simplemente seguía haciendo su tarea, seguía haciendo su servicio. Y después al día siguiente, de repente, faltando un cuarto de hora, no es que, inmediatamente le responde el Señor, toma, para que duermas tranquilo, te doy ahora, cosa que mañana que venga el cobrador, ya por lo menos tuviste la noche tranquila. ¡No! Don Bosco no se intranquilizaba, porque su tranquilidad no estaba puesta en el dinero que sabía que eso tenía que ver, sino estaba puesta en Dios y en que Dios no falla. ¿Y entonces qué sucedía al día siguiente? No, al día siguiente, 15 minutos antes, media hora antes de que sean las 8 de la mañana, pum, llegaba alguien, dejaba un sobre para que le llegue a Don Bosco, ¿no? Y entonces, y resulta de que a la hora que venía el cobrador, Don Bosco le decía, ahí tiene, coge ese sobre. Y el hombre agarraba, cogía el sobre, se lo llevaba y era exactamente, ¿no?, la cantidad, ¿no?, que había que pagar. Porque así funciona Dios. O creemos en Dios o creemos, pues, en la bolsa de valores, pues. ¿Cómo es? O creemos en el Evangelio de Dios que nos dice, ¡hey! Cada día tiene su propio afán. Mirad a las aves del campo, mirad a los lirios. Ellos no tejen y se visten como ni siquiera Salomón se pudo vestir en su esplendor. Las aves no guardan y sin embargo cada día las alimento. O creemos en un Dios providente o creemos en una ley del mercado. Y otro detalle para terminar y es el último. Una vez, era un día sábado, me tocó estar ahí, regalo del Señor que me permitió ver, porque a veces creemos que las enseñanzas solamente se dan cuando una persona está hablando o está explicando algo, que las enseñanzas solamente se dan a través de la explicación. La mayor enseñanza se da a través del ejemplo de la vida, y esto fue el Señor que no estábamos, oye, estábamos afuera, el Padre estaba viendo la obra, que cómo estaban haciendo y cómo estaban pintando afuera, y había un pintor que estaba en lo alto y había pintado una raya, y el Padre a ese pintor le dijo, a ver, esa raya córrala hasta el final para ver cómo quedaría. Y el pintor lo único que hizo es correr la brocha y ¡pum! Llegar hasta el final. Le tomó ¿cuánto? Pues 3 minutos, 5 minutos, ¿no? Culminar la raya. Ahí ha quedado perfecta, dijo el padre. Así es como quería, ¿no? Así. Entonces, llamó a la sister, a la economa, y le dijo, sister, dígame, a ver, deme, ¿cuánto plata tiene? Deme lo que tenga. Padre, no tenemos más que $120 que estamos juntando para la planilla de hoy, porque al final del día, al final del mediodía, ni siquiera del día, sino del mediodía, porque sábado se trabajaba más que mediodía, ¿no? Había que pagar la planilla, y entonces la planilla eran como $800 aproximadamente, ¿no? Y ella tenía 120. Entonces el padre dijo, démelos. Entonces agarró, se los dio al hombre, le dijo, tenga, hombre, le dice, ha hecho usted un excelente trabajo, y le dio los $120. ¡Ay! Y dijimos todos, ¿qué pasa este camino cómo es? No pasaron 10 minutos, ¿no? Que el padre seguía por ahí, de repente tocan la puerta, el padre Roberto, ¿dónde está el padre Roberto? Entonces, sí, el padre, sí, dígame, ay, ¿cómo está usted, cariño? El padre, tan amoroso como es, recibió a la persona, digo, ¿usted es el padre Roberto? Sí, ni lo conocía. ¿Usted es el padre Roberto? Sí. Mire, dice, acabo de llegar de Estados Unidos y una amiga que está allá, ¿no? Tenía a su hija enferma, ¿no? Y el señor, y ella vino acá y le pidió al señor, y su hija ahora está sana y contra todo pronóstico médico, y me ha pedido simplemente que le entregue este sobre, ¿no? Y esta cartita. Dos cosas separadas, dos sobres cifrados, ¿no? Entonces agarró, le entregó el sobre y le entregó la cartita. Entonces el padre agarró el sobre y le dijo a la sister, tonga, ahí tiene para la planilla. Y entonces, ¿y cuánto creen que había ahí? Indudablemente que no podía ser de otra manera que lo que se necesitaba para la planilla. Bueno, esa es esta comunidad, que no es una comunidad cualquiera, sino es la comunidad de Jesús. A donde está Jesús vivo. Esta es la comunidad elegida por Él para compartir el pan todos los días, para convivir con nosotros. Y entonces, pues, tomemos en cuenta, pues, a Jesús de vez en cuando en nuestras decisiones, y no querramos únicamente, pues, ¿no? La comodidad de tener el asunto resuelto, que ese no es el camino de la fe. El camino de la fe es saber que Dios está en nuestro caminar, y que Dios escucha nuestra oración, y que Dios responde a nuestra oración. Nuestra certeza está en que vamos de la mano de Dios, y que esta obra es una obra de Dios, y quien la dirige es Dios. Amigos, hasta mañana, en que de repente aparecemos ya como sin libretos, no lo sé. Que Dios los bendiga.